Estamos hablando de lo que ha pasado en estos 30 años. Estábamos hablando del paso del tiempo aquí con los integrantes, con el integrante del Abrojo, Pedro del Prato, y Leonel García, periodista. Este libro que recoge 30 años de historias desde su fundación, testimonio de 3 décadas. Y bueno, Leonel decía justamente que a través de la edición y la convocatoria del también colega Gabriel Sosa, bueno, había que ponerle voz a estas 3 décadas. Simplemente tuviste un teléfono de contacto. Bueno, ¿cómo fue esa historia? ¿Cómo te metiste en el corazón de uno de los protagonistas de estos 30 años?
Bueno, o sea, básicamente la operativa era lo mismo. Vos llamabas al teléfono de contacto, que podía ser por caso. En un caso particular, en la historia de Perlita Negra, era Adriana Brioso, que me contaba más o menos la historia, y ahí también, digamos, se iban venciendo algunos prejuicios, en este caso prejuicios del periodista, míos. A ti te convocan, a mí me convocan para escribir un libro sobre los 30 años de la ONG en El Abrojo y cómo ha influido en la vida de determinados colectivos, de determinadas personas, y vos en el prejuicio, que como tú sabes es la forma más rápida de cortar camino, pensás... Bueno, estas son historias de redención, una persona que nació en la pobreza,
resiliencia,
de salir adelante, o sea, y hoy tiene un emprendimiento y todo eso, y es una historia de esas que salen en esos programas tan emotivos que, bueno, pero resulta que lo que me dice Adriana es, bueno, vas a entrevistar a esta muchacha que está en la cárcel de mujeres. Entonces, bueno, mucha historia de superación y resiliencia, hasta ahí nomás. Pero yo voy, efectivamente, fui ahí a hablar con esta muchacha que el Abrojo pasó por su vida, como la vida de tantas, fue a la cárcel de mujeres. Fui en otro momento a hablar por otra historia a un restaurante al lado del Faro, una parrilla en el Faro. Me junté con otros dos muchachos hoy desocupados que viven en Casavalle, que le siguen peleando la vida. Fui a una ONG que atiende a la infancia en Colón con chicos que como una ayuda extraescolar y social de Las Piedras y del propio barrio Colón, y me di cuenta cómo en realidad lo que hablábamos antes, que son más que nada historias humanas, historias más que cómo de alguna manera no son cuentos de hadas. No buscaban registrar cuentos de hadas, sino que buscaban registrar la forma de cómo, como un goteo, una organización trataba de influir en la vida de unas personas que podían salir adelante o no, pero eso me dependía mucho de ellos, pero que tenían la misión o la obligación de, más que juzgar, acompañar y mostrarles que había otra posibilidad. Así, por caso, Perlita Negra, que es esta muchacha que entrevisté en la cárcel de mujeres, que es una joven que hoy tiene menos de 40 años y que ya es abuela, como tantas, que tuvo un pasado muy complicado, porque todas las historias, las que tanto las que escribimos uno y otros periodistas, como que se van enrabando al final. Se nombra mucho, por ejemplo, una de las primeras intervenciones del Abrojo, que fue en la vieja fábrica Martínez Reina, la fábrica, no me sé la palabra, la textil.
Trazada.
De cómo intervino ahí, como que fue un lugar que fue pensado como unas soluciones habitacionales para gente que vivía en edificaciones muy pobres y nada más permanente que lo provisorio.
A mí me tocó hacer una entrevista para la revista, un reportaje para la revista Z, dirigida por Hugo Batalla.
Sí, cómo no.
En el año 86-87, es decir, hace 30 años, sí. de las condiciones en las que vivían en ese lugar de la ex fábrica Martínez Reina. Obviamente yo en aquel momento tenía 22 años. Increíble las cosas que vi ahí adentro. Nunca había visto una cosa igual, sí. ¿No? Sí, sí. En las condiciones en que estaba viviendo ahí, ¿no? Hoy le diríamos que eran ocupas o lo que fuera, pero bueno, imagínate que ya en aquel momento era una situación terrible.
Bueno, justamente la palabra ocupas, que tú la mencionaste, está presente en esa historia, eran conscientes de ello. Se hablaba de una especie de conventillo, evocaba con mucha felicidad esos momentos, pese a que eran unos momentos de extrema dureza, una vida muy dura. Capaz que tú la cruzaste.
Según
en aquel momento ahí, siendo una niña. Y luego cómo la vida la fue llevando y cómo la vida y las distintas acciones de esta ONG fueron corriendo paralelas. Todo hasta llegar a, bueno, a hoy en la cárcel, ella, por ejemplo, logró terminar de estudiar, o está estudiando, trabaja. Obviamente estamos hablando de una mujer que cometió delitos, incluso está en el libro, incluso estuvo relacionado a un homicidio en la vieja cárcel de Cabildo. No estamos hablando de personas inocentes, impolutas, no estamos hablando de gente que no tiene ninguna mácula en el haber, pero de que de alguna manera son historias que intentan reflejar que se puede salir adelante. Son historias de las que uno entra vacío y termina lleno.
¿Y por qué decir salir adelante si estaba en la cárcel?
Porque bueno, primero que nada, porque sale ahora en diciembre, uh-huh. en este caso en particular, porque sale en diciembre, porque tiene una hija, tiene una nieta, la hija está terminando el liceo, y la nieta, bueno, es muy chiquitita, pero sigue siendo el motor de vida. Uh-huh. Ese es el salir adelante. A ver, el salir adelante puede ser, como en otros casos, un muchacho que no tenía mayor futuro y hoy es jefe parrillero, que es mucho más complicado de lo que uno puede pensar, en un restaurante turístico al lado del Faro. Uh-huh. Eso es otro tipo de historia. Salir adelante para otra gente es apenas tener la esperanza, saber que alguien los espera afuera, que una hija en una condición mejor de la que ella estaba a su edad la espera afuera, con una familia establecida, lo que ella no tuvo. Uh-huh. Que se puede ir cortando de alguna manera el vínculo que tuvo su madre, que murió en la cárcel, ella, y ahora una chiquilina que a la edad que tuvo tanto ella como su madre está limpia, por decirlo de alguna manera, por decirlo en términos policiales, uh-huh, sí, o sea, sí. pero que se entienda así. Salir adelante de muchas formas. Salir adelante a veces es juntarse después de mucho tiempo de haber sido parte del proyecto El Vagón, ¿está bien dicho? Sí. El Vagón ahí es en Casavalle, es juntarse y reír, recordar los viejos tiempos y saber que uno ha sido buscavidas en una buena. Uh-huh. Porque, a ver, no estamos hablando de gente que haya podido, por más que pueda haber casos, que haya podido tener una en la mayoría de los casos una enseñanza universitaria o un trabajo estable. Estamos hablando de gente que la ha peleado, uh-huh. que ha tenido ayuda para pelearla, para ver que hay una posibilidad. Estamos hablando de gente que no siguió otros caminos que hoy se ve, cuya se ve hoy en los noticieros, en los diarios, en las páginas policiales.
Uh-huh. Pedro, debe haber sido difícil elegir 30 historias, muy difícil.
Sí, la verdad que sí.
Porque además también los criterios, como decía él, eligieron una, en el caso de Leonel, una historia también muy particular de alguien que está, uh-huh. está recluido. O sea, ¿cuáles fueron los criterios para transmitir esas experiencias?
Mira, en realidad fue a memoria, a decir, bueno, estaría bueno, fulano, sultano, pero en realidad no es que tuviéramos un criterio así muy acordado de cuáles historias sí y cuáles no. No pasamos mucho como el filtro, también porque en realidad es parte de lo que decía Leonel también, son historias, no sé si decirte comunes, pero que son bastante habituales, o que existen varias de esas historias. Entonces, uh-huh. por ahí en realidad lo que intentamos hacer, bueno, fue mostrar como la diversidad de las historias, tanto historias personales, historias de incidencia, también algunas políticas, historias de impacto que hemos tenido en algunos espacios territoriales, pero marcar un poco la diversidad, y podían haber sido unas u otras, pero el contexto más o menos iba a ser similar.
¿Qué enseñan estas historias, si es que enseñan algo?
Creo que más que nada nos vuelven a nuestra humanidad. Nos hace contacto con nuestro ser humano. Enseñan mucha gente que está en la vida cotidiana y que de alguna forma, bueno, lo que precisa es tener a otros cerca como para poder progresar o poder tener otras alternativas, que un poco en estas historias capaz que justamente lo que falta es como esas redes, que bueno, que capaz que en otros estratos sociales ya se dan por sí, por un tejido familiar o las redes de contactos, y que en estas poblaciones eso está bastante más disminuido. y que bueno, nosotros de alguna forma jugamos como un espacio en esa contención o en ese marcar otras oportunidades. Uh-huh. Y básicamente la intención es eso, es todos tenemos algo para dar y algo para recibir, y de alguna forma tenemos que, como sociedad, tomar eso como una aposta.
Yo no sé si fue Einstein el que dijo que un prejuicio cuesta más eliminar, destruir un prejuicio que un átomo, ¿no? Y Lionel decía justamente que él llega a la historia cargado de prejuicios. ¿Cuánto contamina muchas veces el vínculo interpersonal de las instituciones, del Estado, de la gente común y corriente con estas historias, los prejuicios?
Sí, es un tema importante. Sobre todo porque muchas veces no nos damos cuenta de qué tanto vamos con ese prejuicio. Uh-huh. Es difícil como llegar a tomar conciencia de él. Más en un momento donde hay mucha polarización en distintos temas. Y es como tener un prejuicio también es como una seguridad, ¿no? Tener una visión sobre algo preestablecida te da una protección.
Zona de confort.
Y claro, entonces de alguna manera romper con esa zona de confort también implica un riesgo y ciertos miedos. Pero bueno, es parte de lo que hay que hacer, porque si te arrimas a todo con un prejuicio, sobre todo tan estigmatizado, lo más probable no logres nada, al contrario. Refuerces uh-huh. todo eso para sostenerte.
Lo que es interesante viendo las historias, y lo ato con algo que tú decías, Lionel, que es que son como historias que no tienen final. Es decir, esto no es un enfermo que le das el alta
no.
en un momento.
No.
Es una historia sin final, porque en definitiva hoy están en determinada instancia de su vida, su circunstancia, pero después pasan a otra y hay que seguirla cargando quizás a veces con esa mochila, reconvertirse, reinventarse, ¿no?
Totalmente, o sea, son historias abiertas en algunos casos, que tienen que muchas veces lo que dejan es la sensación positiva, porque sí, porque dentro de todo es una son historias resilientes, son historias corajudas también, uh-huh. porque hay que tener también en cuenta es el coraje de gente que que voluntariamente se abre para contarle a unos perfectos desconocidos como somos nosotros su historia para que la haga pública. A ver, por supuesto, acá nadie quiere hacer sensacionalismo y todo se toca con el cuidado necesario, pero o sea, es también destacable la valentía de esta gente que también va a contar una parte de su historia y después termina contando lo otro, porque si algo tiene a veces la humildad, lo vulnerable, lo pobre, que es transparente, uh-huh. que con eso permite que uno mismo trace escenarios futuros. Uh-huh. Yo, por ejemplo, pero me lo voy a guardar, me puedo imaginar cómo puede terminar Perlita Negra, me puedo imaginar cómo pueden terminar los dos muchachos de Casavalle, puedo imaginarme también cómo va a terminar Del Horno, Carlos Del Horno, que empezó su historia profesional y laboral diciendo estoy en el horno, jugando con su apellido, y hoy está al frente de una parrilla, y hasta me gustaría, no sé, ahí ya no me imagino tanto el futuro de estos niños que trabajan con las diferentes ONGs de Casavalle, de Colón y de Las Piedras. Pero sí me gustaría pedir que haya más de esa gente trabajando con ellos.
¿Sabes por qué también se da eso de la transparencia que decís? Porque me da la sensación que en muchos de estos casos no tiene nada para perder. Uh-huh. Uh-huh. Capaz que uno en otro caso especula con su situación personal, laboral, en fin. Pero a veces cuando estás en el fondo, uh-huh. ¿qué es lo que queda?
Sí, no queda mucho.
Exacto.
Puede ser también que como fueron seleccionados por el abrojo, y el abrojo para esta gente es un recuerdo agradable, hermoso, amoroso y eso, si yo, periodista, ajeno, vengo para hacer un trabajo de labrojo, es como una especie de santo y seña de que se me abran las puertas.
Uh-huh. Este libro se puede descargar de la web, es un libro que está al acceso de todos. Ahora yo le voy a pedir a Pedro que me cuente dos titulares de alguna de las historias para tener más o menos claro, pero hay un detalle que es interesante, capaz que por lo que estamos conversando, que capaz que estamos mostrando una o teniendo una mirada sobre Abrojo mucho más conceptual que el día a día de ustedes, porque Laureano, un oyente, dice: pensaba que la lucha del Abrojo era una lucha contra la pobreza, escuchándolos ahora pienso que es más una lucha contra la depresión.
Es que van de la mano de alguna forma. Trabajás tanto con los sentimientos de las personas y también con sus condiciones materiales. Uh-huh. Y van de la mano. Si no trabajás con una, difícilmente puedas abordar la otra. Entonces, necesariamente hay cosas que van en combo de alguna forma. Y para poder generar algún tipo de cambio hay que abordar las dos. La subjetividad, las condiciones subjetivas y las condiciones objetivas. Uh-huh. Y también verlo desde un punto de vista más social y comunitario. O sea, la idea es que en realidad los caminos individuales, si bien muchas veces se ven ahí o se materializan ahí, en realidad son caminos sociales que tenemos que elegir como sociedad. Y de uh-huh. alguna forma la forma de salir de algunas personas pasa por el salir todos juntos. Uh-huh. Entonces, más allá de la individualización y de que estas historias de alguna manera son historias de personas, también decir que bueno, que es a partir de lo que querramos como sociedad que podemos hinchar del carro distinto.
¿Qué papel juega o cree usted que juega el famoso tema del asistencialismo? Porque ahora mientras te escuchaba pensaba, bueno, la famosa metáfora del pescar o dar el pescado, ¿no? ¿Cómo manejar ese concepto en toda esta política que ha llevado el Abrojo en 30 años?
Sí. Te diría que hemos ido también cambiando. Nosotros al principio teníamos como una suerte muy marcada de enseñar a pescar. Sigue siendo así. Pero de alguna manera también, bueno, hay situaciones que ameritan que en algún momento tenés que dar un pescado. Y eso también era parte de un prejuicio. El eje siempre es enseñar a pescar. Esa es la manera en la que se pueden consolidar procesos. Solamente el pescado funciona una vez, pero bueno, hay gente que lo necesita en ese momento y es necesario, pero lo que va a ayudar a progresar es que la gente sea válida por sí misma. Uh-huh. Y eso es lo importante.
¿Cómo imaginás el Abrojo dentro de 30 años? Oh, cuando estemos con el libro.
¿Qué pregunta 60 difícil?
60 años, 60 historias.
Qué pregunta difícil.
¿Cómo canal?
Yo no creo que esté. No sé quién estará, pero bueno, alguien agarrará la posta, supongo, espero. La verdad no te sé decir, esperemos que capaz que por ahí no seamos necesarios.
Apuntaba un poco a jugar con esa idea, es decir, ¿hay algún momento en el que una institución como esta no es necesaria?
Y sí, yo creo que de alguna manera siempre hay cosas para hacer, si no ya estaríamos como en un en una panacea.
En
que sí, claro, que no que creo que estamos muy lejos a nivel mundial en realidad. Entonces creo que algo siempre va a haber para hacer. Creo que sí, lo que no puede pasar es que uno se enquilose y quede agarrado siempre a lo mismo, a hacer lo mismo. Y bueno, pero condiciones para hacer y promover acciones, creo que va a seguir habiendo en distintos campos.
No hemos mencionado el interior del país. Uh-huh. ¿Cómo es el trabajo?
Bueno, ahí nosotros básicamente estamos en Montevideo y en Canelones. Pero tenemos algunas acciones en el interior también, en Flores trabajamos bastante, en Rocha, con grupos de clasificadores, sobre todo, y con algunas experiencias protegidas de trabajo, en todo el litoral oeste, y bueno, con el proyecto que decíamos de Voz y Voz, también en Rivera y en la zona de Tacuarembó.
Uh-huh. De las láminas
también. Sí, por eso en las láminas desde Artigas, digamos, hasta Montevideo, tenemos todo ese trayecto. Y bueno, ahí son distintas las condiciones, en relación a que bueno, Montevideo de alguna manera y Canelones tienen una preferencia en todo lo que son las políticas en general, y un despliegue de protección social en general.
Hay una densidad de población que no se da en otro lugar, ¿no? Eso claro. Está claro.
Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, en todo lo que es desde los servicios hasta bueno, la forma en que se dan las relaciones sociales son de otra manera. Tenemos situaciones muy complejas en el interior. Hay un tema en por lo menos a lo que hace, yo trabajo en la parte más sociolaboral, me encargo de los proyectos sociolaborales y en el interior tenemos varios de ellos, y el tema de la violencia doméstica es un tema que estamos viendo fuertemente en el interior, que por lo menos nos ha llevado como a visualizar ese tema como muy central en la vida de las personas en el interior del país. Y que todavía está bastante invisibilizado.
¿Ustedes se manejan con algún rango de edad?
No. No, nosotros tenemos 5 áreas de trabajo, que son trabajo, justamente, medio ambiente, infancia y adolescencia, habilidades para la vida y prevención de sustancias psicoactivas, y un programa que se llama La Jarana, que es de recreación y tiempo libre. Y sobre esos programas trabajamos con todo tipo de personas.
En términos más formales, Leonel, el criterio para los que les gusta el estilo, el género, se manejan con periodismo narrativo.
Sí, totalmente. Con todas sus diferencias, a veces con crónica, a veces con reportaje, a veces con perfil, pero es un periodismo netamente narrativo.
Por eso estas historias se pueden leer casi como literatura.
Sí, y se pueden leer en 30 años. Dentro de 30 años se van a poder seguir leyendo. Claro. Y se van a poder leyendo, son atemporales, se quedan como registro de una película, más que de una fotografía. Y creo que ese fue el criterio que utilizó Gabriel a la hora de convocarnos. Yo realmente, es más allá de ser un libro por un aniversario, una ONG, es un muy buen libro de periodismo. A ver, que me acabo de darme cuenta, me da un poco de color, de calor decir eso cuando yo participo ahí, pero es realmente un muy buen libro de es también, podría decirse, un buen libro de periodismo narrativo uruguayo, hecho por periodistas uruguayos.
Que no abunda.
Por
piensa que tenemos buenos periodistas narrativos.
Por periodistas, sí, exactamente, muy buenos. Por periodistas que se hicieron un tiempo, porque vos lo sabes perfectamente más que nadie, que el multiempleo es una condición sine qua non en el medio, para tratar de, en algunos casos, ir al interior, en otros casos reunirse más de una vez, chequear información, buscar en los archivos. Es realmente un trabajo arduo, son notas largas, son notas para leer, son notas para leer y para releer, para calentarse también.
¿Qué va a pasar ahora a partir de las 10 de la mañana de esta hora?
Bueno, ahora empezamos con la conmemoración de nuestros 30 años. Va a ser en el Museo del Carnaval. La idea es que haya como un muestreo de una serie de actividades, pero básicamente es habitar la ciudad y habitar los derechos. Esa es un poco la propuesta que se van a poder encontrar. Va a haber espectáculos de música, va a haber una feria de emprendimientos, va a haber una mesa que vamos a estar con Pedro Puntual, que es brasileño, estuvo en la Secretaría de Participación Social en el gobierno de Lula y de Dilma Rousseff, fue discípulo de Paulo Freire directamente, trabajó con él en San Pablo, en educación. Eso va a ser a las 2 de la tarde, y bueno, y la idea es invitarlos a recorrer distintas
desde propuestas. Ahora, durante todo el día, hasta en el Museo del Carnaval.
8 de la noche.
Perfectamente, sí. Entonces, toda esta serie de actividades. El libro lo pueden leer a través de internet, bajar en internet, en la página del Abrojo.
Sí, www.elabrojo.org.uy.
Perfecto. Felicitaciones por el trabajo que han venido haciendo, Pedro, y bueno, estamos a las órdenes para seguir de cerca siempre el trabajo de ustedes.
Muchas gracias.
Gracias, Leonel. Felicitaciones por el trabajo.
Bueno, muchas gracias.
Pedro del Prato y Leonel García estuvieron aquí hablando de la institución El Abrojo en Sábado Sarandí.